Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo. Padre, muchas gracias por habernos traído hoy aquí. Gracias por darnos también la oportunidad de poder recordar ese gran sacrificio de tu Hijo en la cruz para poder tener una comunión contigo y para poder tener justificación de parte tuya, Señor. No lo merecíamos, Padre, pero tu gracia y en tu misericordia volteaste, nos viste y nos rescataste a través del sacrificio único y perfecto de Cristo. Te pedimos, Padre, que esta mañana podamos escucharte a ti a través de este mensaje, Señor, y de lo que Pablo en esta carta a los romanos enseña, Señor, y que salgamos animados y con el gozo y el gusto de hacer las cosas que a ti te agradan, Padre. En el nombre de Cristo, amén. Romanos capítulo 12, vamos a empezar Romanos capítulo 12. Voy a tomar unos minutos nada más para dar algo de contexto. Voy a ser muy rápido para no demorarnos mucho, pero a partir de este capítulo 12 y hasta el final de la carta, decía ahorita Rubén que dio un giro de 180 grados el mensaje de Pablo. Y es que durante los primeros 11 capítulos, Pablo venía explicando con mucha claridad y de manera muy detallada y muy puntual en qué consiste el evangelio de salvación. Y todo fue evangelio que salva, el evangelio que tiene un significado muy importante para Pablo, obviamente, y para todos los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Pablo enseña en esta carta y nos muestra a partir del capítulo 1 y hasta el capítulo 3 cuál es la condición espiritual de toda la humanidad. ¿Cuál es la condición espiritual? Pues el pecado, la incredulidad, que hizo necesario la impresionante y extraordinaria obra de salvación que Dios llevó a cabo en la persona de su Hijo Cristo. Eso estudiamos del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y Pablo, así en el desarrollo de esta carta, va presentando argumento tras argumento hasta llevarnos a la conclusión de la condición del humano. En el capítulo 3, versículo 10 al 12, vamos a leerlo rapidísimo. Romanos 3, versículos 10 al 12. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la conclusión de Pablo y se apoya en un pasaje del Antiguo Testamento. Somos pecadores, somos rebeldes y merecemos la condenación de Dios por causa de nuestro pecado. Y es sobre esa condición espiritual, pues, que Pablo resalta en esta carta a los romanos la importancia del evangelio. La buena condición que el evangelio anuncia es que Dios no nos dejó en esa condición espiritual, pues puedo decir miserable o pobre, sino que proveyó a través de su Hijo Cristo un Salvador que nos libra justamente de ese pecado y que nos libra de todas las consecuencias del pecado, porque el pecado trae consecuencias, pero Dios nos libra de esas consecuencias. Cristo, el Hijo de Dios, como ya sabemos, se hizo hombre, vivió una vida perfecta de obediencia a la voluntad de su Padre y luego murió en una cruz. Murió en esa cruz de salvación para pagar tus pecados y mis pecados. Él recibió sobre sí mismo y de manera voluntaria toda la ira de su Padre Dios, siendo totalmente santo, como cantábamos hace un ratito, totalmente justo. Aún así, toda la ira que merecías tú y yo por causa de nuestro pecado, Él la llevó a la cruz. Y eso es lo que está enseñando Pablo en los primeros 11 capítulos de esta carta. Y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5, eso fue lo que estuvimos estudiando y lo estuvimos desmenuzando de una manera muy clara y muy transparente. ¿Qué más nos enseñó Pablo? Pues que Cristo unió nuestras vidas a las suyas ¿por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. De tal manera que ahora la justicia de Dios perfecta cuenta como nuestra, o como nuestra en todos los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Somos justificados delante del tribunal de Dios solo por fe. Somos declarados justos por medio de la fe. Y Pablo no se cansó de decir que era por fe y no por obras. Romanos 5:1, que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe, no tenemos discusión, problemas, diferencias con Dios. Podemos morir confiadamente y con seguridad y certeza de lo que Dios hizo en nosotros por fe. Y ese vínculo o derivado de esa unión con Cristo, todos hemos sido justificados. Todos los que hemos tenido esa relación, esa creencia, esa fe puesta en Cristo, hemos sido justificados. Hemos sido libertados, como ahorita decían aquí al frente, de la esclavitud del pecado, para que ahora podamos ser transformados cada vez más conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso vimos en capítulos 6, 7 y 8. Esos capítulos verdaderamente para mí fueron increíbles. Yo nunca había estudiado esta carta como lo hemos venido estudiando últimamente, y la verdad, son capítulos que te invito a leer, te invito a meditar, porque son capítulos que muestran el gran amor en la persona de Jesucristo. Resulta muy interesante considerar que la única razón por la que ahora disfrutamos de todas las bendiciones, y como vamos a ver ahorita que leamos, las misericordias que resultan de nuestra unión con Cristo, es porque Dios, por pura gracia, decidió amarnos. ¿Desde cuándo? Ya hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, como lo vimos en el capítulo 9. El Señor tuvo misericordia de nosotros porque Él decidió tener misericordia de nosotros. Porque no había nada en ti y en mí que nos hiciera atractivos delante de Dios. No llamábamos su atención para nada. Él decidió tener misericordia de nosotros porque Él lo decidió, así de sencillo. ¿Qué dice Romanos 9, 16, 18? Vamos a leerlo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 18. Así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Entonces no dependió ni de ti ni de mí, dependió de Dios. Dios tuvo misericordia de quien Él quiso tener misericordia. Y por esa razón Pablo finaliza en esta sección de la carta, en el capítulo 11, reaccionando en adoración al que quiere desplegar o al que quiere mostrar la sabiduría de Dios. Y es una carta tan profunda que a veces la podemos leer superficialmente y no notamos lo que Dios quiere transmitir a través de esta carta. Y como ahorita vamos a leer solo dos versículos, esta mañana vamos a tocar en este capítulo 12, y hay tanta información que debemos apropiarnos como creyentes. Y a veces solo lo leemos y no nos apropiamos del contenido que Pablo nos quiere mostrar en su carta. Tan es así que yo estoy impactado de verdad, y se los he dicho en algunas otras ocasiones, lo que dice Pablo en el capítulo 11, versículos 33-36. Y no sé si tú has podido tener esa emoción con la que Pablo habla aquí en este pasaje. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Lo que vamos a ver a partir de este capítulo 12 y hasta el final, como les decía, son ahora lo que tú y yo, como personas que hemos confiado en Cristo, tenemos que aplicar a nuestra vida. Ya nos dio Pablo el Evangelio, ya nos dio Pablo el mensaje de salvación, ahora hay que actuar en consecuencia. Son aplicaciones que se originan o que se debieran originar por todo lo que Dios ha hecho a tu favor y a mi favor. No le hacemos un favor a Dios, pero sí es lo que Dios ha hecho a favor de nosotros y es lo que tenemos que hacer en consecuencia. Solo por gracia, solo por fe. Por eso les digo que el tono del mensaje de Pablo cambia, da un giro. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2 solo esta mañana. Por consiguiente, dice Pablo, por consiguiente, es decir, le da continuidad a lo anterior ya explicado. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a empezar a ver cosas prácticas que tenemos que poner, pues, en práctica en nuestra vida. Vamos a poder ver aquí en estos versículos algunas cosas con las que Pablo, pues de alguna manera, exhorta a estos romanos, a este grupo de personas. Puedo decir que la vida, a partir de este versículo, de este capítulo 12, Pablo dice, la vida cristiana debe de ser práctica, no solamente de escuchar, como pasó en los primeros 11 capítulos. A partir de este capítulo 12, la vida cristiana es práctica. Y si Pablo en los primeros 11 capítulos nos enseñó el Evangelio, ahora nos enseña que la vida cristiana debe de ser práctica y se comienza teniendo como base el Evangelio. La vida cristiana se construye sobre las misericordias, como dice aquí, de Dios. Por eso inicia diciendo, por consiguiente, así que. Y esta exhortación que hace Pablo en estos dos versículos no es parte de algo que no tenga sentido. Todo tiene sentido. Todo muestra un modelo, muestra un seguimiento. Todas las cosas que vamos a ver a partir de este capítulo 12, todas no son exhortaciones vacías o hechas así, ocurrencias de Pablo. Todas están relacionadas a lo que Pablo ha enseñado en los primeros 11 capítulos. Primero nos da el Evangelio y luego nos exhorta, nos pide. Son exhortaciones imperativas que tenemos que hacer en consecuencia de nuestra fe puesta en Cristo. ¿Se acuerdan lo que nos decían en las clases de matemáticas? Que los factores no alteran ¿qué? El producto. Aquí sí lo altera, porque no puedes actuar si no tienes fe. No puedes decirle a las personas que se comporten de una manera si no han escuchado de Cristo. No pueden ponerte a manejar si no sabes manejar. No puedes meterte a nadar si no sabes nadar. No puedes mostrar a Cristo sin antes haber aceptado a Cristo. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Primero el Evangelio y luego las exhortaciones o la vida activa cristiana. Platicaba hace unos días con Juan Carlos y le decía que a veces me resulta difícil a veces a mí, con datos informativos, mostrar una verdad de la Biblia, pero creo que ayudan los datos informativos. Y me puse a contar los versículos que hay en el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Y cuántos crees que son? 315 versículos. Y si no, puedes contarlos. Y solo aparecen 6 exhortaciones de parte de Pablo en esos 11 capítulos que ya estudiamos. Y a partir de este capítulo 12 vamos a encontrar exhortación tras exhortación. Vez tras vez Pablo nos invita, nos exhorta sobre cómo vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo. Por eso digo que Pablo primero sentó las bases del Evangelio en ti y en mí, y después nos exhorta a mostrar una actividad, una vida cristiana activa. Solo en este capítulo 12, te invito a que lo hagas en casa, tiene 21 versículos donde encontramos exhortación tras exhortación. 20 exhortaciones en estos 21 versículos del capítulo 12. Ese es el modelo de Dios y ese es el modelo que Pablo nos transmite. Primero el Evangelio, primero fe y después el actuar. En el Evangelio también hay exhortaciones y eso lo podemos ver en estos dos primeros versículos que leímos. Dice Pablo, o Pablo más bien recurre a las, ¿qué dice Pablo en el versículo 1? A las misericordias de Dios. Antes de exhortar a los creyentes que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, dice el versículo, noten que Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. No dice una misericordia o misericordia en singular, lo dice en plural. Las misericordias, y pudo haber dicho misericordia, pero no fue así. Porque Pablo sabe que las misericordias de Dios son interminables. Ayer platicábamos con un amigo de Luis y de Octavio, que es compañero de trabajo. Salimos a correr con él y nos explicaba que nos dio una cátedra de cómo comprar y en cuánto comprar oro y plata y diamantes y demás. Y nos decía que los diamantes Su valor de los diamantes va en función de los puntos o de las caras que tenga cada diamante. El diamante del Evangelio tiene tantas aristas, tantos puntos que podemos pasar todos los días de nuestra vida pensando en todas las maneras que Dios nos ha mostrado y nos seguirá mostrando sus misericordias. Dice Lamentaciones 3:23, si quieren ir. Bueno, aquí lo tengo. Dice Lamentaciones 3:23, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Todas las mañanas, todos los días hay misericordia de parte de Dios. Y el Evangelio es un diamante, tiene un valor incomparable y muy representativo para ti y para mí. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que nunca se acaba. Nunca se acaba. Podemos estar meditando día tras día, vez tras vez, hora tras hora, en las misericordias del Señor que tiene para ti y para mí todo el tiempo. Y aquí decía Rubén hace un ratito, Dios nos escucha, nos oye y puede contestar a nuestras oraciones, pero también puede no hacerlo. Y esa también es misericordia, porque no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida y en la mía. Y eso también es misericordia, aunque no podamos comprender por qué puede ser una misericordia de parte de Dios eso. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y no sé si te cueste trabajo creerlo, pero así fue y así es. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, aún sabiendo lo corrupto de tu corazón y el mío para Él. Aún así, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y pudiera parecer una ironía, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede escoger a alguien con el corazón torcido y corrupto como el tuyo y como el mío? Pero así es Dios, de justo. Y esa es una misericordia. En la medida que podamos entender la magnitud de nuestro pecado, así como la gloria y majestad de Cristo, que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios y sustituir tu lugar y el mío en esa cruz para pagar nuestra deuda, cuando aprendamos a comprender eso, estaremos preparados para dar al Señor lo que Él quiere de nosotros, la gloria que Él merece y que necesita que tú y yo le demos. Esa es la meta final de nuestra salvación tuya y mía, darle gloria a Dios, a pesar de que Él sabe que somos pecadores. Pablo lo va a decir más adelante en esta misma carta de Romanos. Vamos a leerlo si quieren. 15:7-9. Romanos 15, versículos 7 al 9. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré, para que los gentiles te glorifiquen. Ese es el objetivo final de todos nosotros como creyentes, glorificar a Dios, glorificar a su Hijo. Y Cristo se hizo hombre, pues para todo esto, para que ahora podamos vivir, los que hemos confiado en Él como nuestro Salvador, el resto de nuestra vida, glorificando a Dios por su misericordia, por sus misericordias. Voy a leerlo otra vez, Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya vimos que la vida cristiana se construye sobre las bases del Evangelio, sobre las misericordias de Dios, sobre lo que Dios ya hizo a tu favor y a mi favor. Ya lo vimos. Lo que hagamos de ahora en adelante no es para ganarnos el favor de Dios. Es porque ya fuimos beneficiados con el favor de Dios. Lo que aprendemos aquí es que la vida cristiana debe de ser práctica y se resume en dos responsabilidades fundamentales que debemos hacer por las misericordias de Dios. El primero que dice el versículo es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y tú te preguntarás como yo me pregunté, ¿y cómo es presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo? Cuando los judíos escuchaban estas palabras, ¿qué venía a su mente? Seguramente así lo era. Pues un templo, un sacerdote, un animal o un becerro. Y estos tres elementos eran los necesarios para la correcta adoración en tiempos del Antiguo Pacto. Y eso lo enseña perfectamente el Antiguo Testamento. Esos eran los tres elementos que necesitaban para dar un sacrificio perfecto a Dios. Pero cuando llegamos aquí a estos libros del Nuevo Testamento, descubrimos que algo ha cambiado, que algo cambió. El diseño es distinto. Ya no necesitamos estos tres elementos para poder darle un sacrificio a Dios perfecto. Ya tenemos a alguien que sustituyó esos tres elementos y que lo hemos visto y que es Cristo. Cristo es el templo, es el sacerdote, es el cordero que quita el pecado del mundo. Ya no necesitamos hacer lo que hacían esos judíos del Antiguo Testamento. Cristo es el templo final de Dios, como dice en Juan 2:21. Vamos a leer Juan 2:21. Dice, pero él hablaba. ¿Quién hablaba aquí? Jesús. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, él es ya el sacerdote, el sacrificio que necesita Dios Padre para tener un sacrificio perfecto. Él asimismo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo vemos en la carta a los Hebreos también. Él es el sacrificio final. Y ahora Pablo se apoya de esto para señalar o enseñar que a los creyentes que debido a nuestra unión con Cristo, ahora somos el templo de Dios, sacerdotes y sacrificio. Vamos a leer primera de Pedro 2, 4 y 5. Perdón que los traiga en citas, pero ahora no las traigo anotadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta, Pedro dice que somos el templo, los sacerdotes y el sacrificio, solo que ahora ese sacrificio no tiene nada que ver con perdón de pecados. Es perdón de pecados es de parte de nuestro Señor Jesucristo, sino con nuestra entrega de nuestro cuerpo a Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dice que nuestros sacrificios espirituales son aceptados por medio de Jesucristo. De tal forma que el sacrificio que Pablo está hablando aquí en Romanos 12:1 es la entrega de todo nuestro ser como una expresión de agradecimiento hacia Dios por todas sus misericordias. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí en este versículo 1 del capítulo 12. Toma tu cuerpo y ofrécelo al Señor. Dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Ofrecer nuestro cuerpo a Dios no es ofrecerlo en algún lugar determinado, con alguna cosa determinada, un día a la semana, los domingos aquí en el local. No, es la entrega total de todo nuestro ser, estando convencidos y con determinación de que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Dejemos que cada acto de nuestro cuerpo, que cada pensamiento de nuestra mente muestre que Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Que cada acto de nuestro cuerpo sea como una muerte para todo lo que le desagrada a Cristo. Todo lo que hagas tú y sabes que desagrada a Cristo, que sea muerte para ese acto. Y que todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios, lo desechemos. Seamos indiferentes, seamos enemigos de eso que estamos haciendo y que sabemos que le desagrada a Dios. Por eso es que Pablo nos exhorta aquí a presentar vuestros cuerpos como sacrificio. Es por el hecho de que nuestros cuerpos pecan constantemente y sabemos que con ese mismo cuerpo servimos a Dios. Entonces no podemos estar entre blanco y negro. Tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. No podemos con este mismo cuerpo pecar y servir a Dios. Primera de Corintios 6:13, vamos rapidísimo. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Si tú has aceptado ya a Cristo como tu Salvador, tienes una nueva vida en Cristo y que debemos de vivir de una manera disciplinada y entregarle nuestra vida a Dios, agradarle en todo lo que hacemos, y eso se llama sacrificio. Si a ti te cuesta trabajo desprenderte de algo, cuando lo hagas, se llama sacrificio. Y por eso Pablo dice aquí que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Eso es lo que yo pienso que nos está enseñando Pablo aquí. Y esto no es un sacrificio de una sola vez. Debe de ser sacrificio constante. Debemos recordar que este cuerpo no nos pertenece. Sí es el instrumento con el que damos gloria a Dios, pero no nos pertenece. Debemos adorar a Dios con nuestra alma y con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con todo lo que Dios nos ha dado como instrumento para adorarle. Lo que hacemos hoy aquí, en este lugar, en este día, no debe ser solo hoy, debe de ser todos los días, toda la semana, porque si hoy vienes y estás sentado aquí con una actitud de indiferencia a Dios, pero también estás aquí poniendo atención, tratando de alimentar el alma, y los otros días de la semana haces lo que tu voluntad quiere y te olvidas de lo que pasó hoy aquí, pues déjame decirte que para mí es algo sin valor. Primera de Corintios 6:19-20, vamos a leer rapidísimo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros cuerpos, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Allá adelantito, capítulo 10, versículo 31 de mismo Primera de Corintios. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. De nada sirve estar aquí y hacer muchas cosas para vivir el resto de la semana como nosotros queramos, haciendo nuestra propia voluntad y no entregarnos en sacrificio a nuestro Señor Jesucristo. De nada sirve. Todo lo que hagamos, que sea para gloria de Dios. Todo lo que hagamos, no solamente aquí, hoy, domingo. Lo que hagamos, y todo lo que hagamos para el Señor, y todo lo que sacrifiquemos para el Señor, que sea un estilo de vida. A veces nos cuesta trabajo desprendernos de muchas cosas, o estar hoy aquí nos cuesta trabajo. Pero si estás aquí hoy es por una razón. Romanos otra vez 12, vamos a leer el otro versículo 2, Romanos 12. Dice ahí en la parte B del versículo 1, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Como les decía, tenemos que tener un sacrificio vivo y activo, no pasivo. No ser pasivos, porque Dios no quiere que seamos pasivos, quiere que seamos activos. Y es que en ocasiones, como les digo, no queremos batallar, pero queremos servir a Dios sin batallar. Queremos servir a Dios desde lugares donde estamos cómodos, desde lugares donde no nos cuesta trabajo esforzarnos. Y dice aquí Pablo, el sacrificio activo es aceptable para Dios. La entrega total de todo nuestro ser es la única respuesta a las misericordias de Dios. Es lo único que podemos hacer y que Pablo nos invita y nos exhorta a hacer. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué es para ti bueno? ¿Qué es para ti aceptable? ¿Y qué es para ti perfecto? ante los ojos de Dios, debemos dejarnos transformar por la renovación de nuestra mente. Cuando tú renuevas tu mente, tus actitudes, tus actos deben de ser totalmente diferentes a cuando tu mente era otra. Y aquí dice Pablo, no nos adaptemos a este mundo. Este mundo, podemos hablar muchas cosas de este mundo, pero este mundo tiene un sistema de valores contrarios a Dios. ¿Cierto o no? Es un sistema que trata ponerse encima de Dios de una manera muy sutil, de una manera muy ligera, muy gris. Pero así es el mundo. Trata de amoldarnos a lo que el Señor desprecia, que es el pecado. Pero el mundo trata de entrar a la vida de las personas de una manera muy, muy sutil. Y dice Pablo, no os adaptéis, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No te adaptes a este sistema que va en contra de Dios, dice Pablo. Sé indiferente al mundo. No dejes que te lleve la corriente de este mundo. Por eso creo que Pablo inicia este versículo 1 diciendo que presentemos a nuestro cuerpo como sacrificio vivo, para que no nos adaptemos al mundo. Por esa razón necesitamos ser renovados de mente. También Dios nos pide que seamos santos, que actuemos o que renovemos nuestra santidad. Y eso no solo consiste en cambiar nuestra conducta. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos y nuestras decisiones y permitir que el Evangelio entre a nuestra vida y nos dé una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, que nos permita conocer valores que tenemos en la Biblia y no valores del mundo, que aceptemos las cosas que le agradan a Dios y no las que le desagradan a Dios. Debe ser algo continuo. Dice aquí, transformando vuestra mente, renovando vuestra mente. Segunda de Corintios 3:18. ¿Qué dice Segunda de Corintios 3:18? Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Pablo dice aquí textualmente que el proceso de transformación es como contemplar un espejo, ¿no? Te conviertes en lo que ves, en lo que adoras, aunque sea de manera sutil. Aquí dice, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. ¿Tú ves a Cristo en tu vida o ves al mundo en tu vida? ¿Ves en ese espejo a Cristo o ves en ese espejo al mundo? Te conviertes en lo que estás viendo. Te conviertes en lo que te estás envolviendo. Te conviertes en lo que estás practicando. En eso te conviertes. Y cuando la mente es renovada por la palabra de Dios, comenzamos a valorar la gloria de nuestro Señor Jesucristo por encima de todas las cosas. ¿Es sencillo? No, no es sencillo. No es fácil. Es muy complicado incluso. Pero Dios, por su misericordia, nos hace ser diferentes, nos hace ser indiferentes al mundo. Cuando aprendamos a renovar nuestra mente, a transformar nuestra mente, a comprender la voluntad de Dios, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que nos pide de nosotros. Cuando aprendamos a comprender eso, nuestro enfoque y nuestra visión va a ser la gloria de Dios. Y aquí, muchos aquí en este local, la verdad es que me han enseñado tanto a poder depender de Dios en una manera, en gran manera. Y la verdad es que tenemos que compartir, como dice Sergio siempre, los testimonios, nuestros testimonios, para animarnos a ser indiferentes al mundo y ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro objetivo, de una manera muy clara. Y si tú has confiado en Cristo, lo tenemos que hacer o estamos obligados a hacerlo. Si no renovamos nuestra mente, vamos a entrar al molde del mundo. Y el molde del mundo es bastante grande. Y ahí cabemos tú y yo y muchas personas más. Pero si aprendemos a renovar nuestra mente, a transformar nuestra mente, veremos con más claridad lo que Dios pide de ti y de mí. Y es en el momento en que nos vamos a dar cuenta qué es lo bueno y qué es lo aceptable y qué es lo perfecto. De otra manera no lo vamos a poder ver. Va a ser bueno, aceptable y perfecto las cosas del sistema, las cosas del mundo. Eso es lo que va a ser bueno. Y voy a terminar con una cita en Filipenses capítulo 3. Una cita que poner en práctica cuesta mucho trabajo. Que apropiarnos de esa cita cuesta mucho más trabajo. Pero dice Pablo en este versículo 8 del capítulo 3. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como diamante, como basura, a fin de ganar a Cristo. Este capítulo 12 de la carta a los Romanos trae mucho contenido, trae mucha información que podemos aprender tú y yo. Pero podemos llegar al punto de decir lo que Pablo está diciendo en este capítulo 3, versículo 8 de Filipenses. ¿Podemos decir hoy eso? Respóndete tú mismo, así como yo me lo pregunté muchas veces durante este estudio. Cuando vemos al mundo y vemos a Cristo, ¿vemos como basura todo lo que ofrece el mundo? ¿A todo eso que es efímero, que es perecedero, que es corruptible, lo consideramos como basura o es atractivo para nosotros? ¿Cómo está tu vida y mi vida espiritual hoy con el Señor? ¿Procuramos darle gloria a Dios con lo que hacemos? ¿Sacrificamos nuestro cuerpo de manera activa a Dios por las misericordias que Dios nos ha dado? ¿Está fría, débil, gris tu fe? ¿Necesitas transformar tu mente? Si la respuesta es sí, es porque seguramente hemos olvidado las misericordias de Dios. O porque hemos perdido de vista en el espejo lo que Cristo ha hecho por nosotros, por ti y por mí. Esto me enseña a meditar en las infinitas misericordias que Dios nos da todas las mañanas. Y eso me anima a sacrificar más las cosas que sé que son perecederas y que un día se van a acabar. Y a sacrificar más el cuerpo, mi cuerpo, de manera activa al Señor, porque sé que soy templo de Cristo y tengo la obligación de sacrificar más mi cuerpo para gloria de Cristo. Y hoy te invito a que medites en este pasaje, en estos dos versículos únicamente, para saber si estamos verdaderamente sacrificando nuestro cuerpo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por pasajes como este que a veces, a través de ellos, nos pides hacer tantas cosas, Señor, que perdemos de vista todo lo que tú nos has dado, Padre, todo lo que tú nos das a diario, Señor. Aunque a veces son cosas que no nos agraden, que no alimenten una parte de nuestro cuerpo que aún no ha sido redimida, Señor. Gracias por todo lo que nos das a diario, Padre. Y te pido, Señor, que podamos salir de este lugar con la valentía, con la confianza y el gozo de saber, Padre, que un día esto terminará, Padre, y que podemos decir a otros que gracias a tu Hijo Cristo y al sacrificio único y perfecto, podemos tener una comunión cercana a ti, Padre. Tu Hijo Cristo pagó en esa cruz lo que yo tenía que haber pagado. Y tú, siendo totalmente justo, totalmente santo, Padre, has perdonado todos mis pecados solo por fe. Y gracias, Padre, por esta carta a los Romanos, Padre, que pues nos ayuda diariamente a comprender todo lo que Dios, todo lo que tu Hijo Cristo hizo por nosotros y que tú, Padre, todos los días también nos das tantas y tantas bendiciones, misericordias, que a veces no soy sensible y no las alcanzo a apreciar. Ayúdanos, Padre, a tener claridad en nuestra vida cristiana. En el nombre de Cristo. Amén.